Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo del diseño artístico, ¿eh? 2D y 3D, pero aplicado a los videojuegos.
Un tema apasionante, sí, señor.
Tenemos fuentes interesantes, ¿eh? Material de la Universidad de Granada y también la visión de un ilustrador con experiencia real en la industria.
Una buena mezcla, sí, académica y práctica.
El objetivo es entender bien qué implica ser artista 2D o 3D en este sector, que no es solo saber dibujar o modelar, ¿verdad?
Para nada, va mucho más allá.
Se trata de crear cosas que funcionen dentro del juego, que tengan coherencia, personajes, escenarios, todo. ¿Listos para desgranarlo un poco?
Vamos a ello. Como decía, ser artista de videojuegos, exige crear elementos visuales que sean funcionales. Tienen que encajar, tener coherencia.
Claro.
Piensa en personajes, entornos, la interfaz. Todo tiene que servir a la jugabilidad. Y bueno, el estilo visual es lo que define la conexión emocional, la atmósfera.
Y hablando de estilos, madre mía, hay un montón y cada uno te mete en un rollo diferente. Por ejemplo, el pixel art.
Ajá, el rollo retro.
Eso, como en Celeste o Blasphemous, aunque ojo, que usan técnicas súper modernas ahora, ¿eh?
Sí, no es solo nostalgia.
Luego está el low poly, ¿no? Más minimalista, como Journey o el reciente Cocoon. Geometría simple, pero muy estiloso.
Exacto. Y funciona genial para crear ciertas atmósferas, como dices. En Journey es clave para esa sensación etérea, ¿verdad?
Totalmente. Y luego el cartoon, ese estilo más exagerado, expresivo.
Como Fortnite o Darksiders.
Eso, que a veces se piensa que es solo para niños y para
Que
nada.
va, que va. Y no olvidemos los gráficos que buscan el realismo, claro.
Uf, sí. Tipo The Last of Us Parte 2 o Red Dead Redemption 2, que buscan esa apariencia casi fotográfica.
Eso es. Aunque, ojo, una cosa es el gráfico realista y otra que el juego lo sea en sus mecánicas, ¿eh? Son cosas distintas.
Vale, buen punto. Y bueno, estos estilos se aplican diferentes si es 2D o 3D. Empecemos por el 2D, si te parece. El arte bidimensional de toda la vida, pero buscando profundidad.
Exacto. En 2D, aunque trabajas en un plano, buscas esa ilusión. Los elementos clave, pues, a ver, los personajes, lo primero.
Protagonistas, enemigos, NPCs.
Eso es. Y su diseño va muy ligado a cómo se juega, las mecánicas. Luego los escenarios, que no son solo un fondo bonito.
Cuentan una historia, ¿no? Y te guían.
Justo. Narrativa visual pura. Y la interfaz, el HUD, los menús,
¿Sí?
tienen que ser claros, funcionales, que no estorben, vamos.
Importante eso, que a veces te tapan media pantalla.
Pues sí. Y por último, los props, los objetos coleccionables. Todo eso que da coherencia al mundo y a veces esconde recompensas o secretos.
Entendido. Y al pasar al 3D, la cosa se complica un poco más técnicamente, supongo.
Bueno, añade otra dimensión, literalmente. En 3D todo va de visualizar en el espacio. Usamos modelos hechos de polígonos.
Más polígonos, más detalle.
Generalmente sí, pero también más carga para la máquina, claro. Hay que buscar el equilibrio con el rendimiento.
Lógico.
Luego les ponemos texturas, que son como la piel, lo que les da la apariencia final. Un paso súper importante es el rigging.
¿El qué? ¿Perdona?
El rigging es, digamos, crear un esqueleto digital dentro del modelo.
Ah, vale, para que se pueda animar.
Exacto, para que se mueva de forma creíble. Y ya al final, la iluminación y el renderizado, que es lo que le da el toque final, ya sea realista o más estilizado. Hoy en día, la verdad, hay herramientas bastante accesibles para empezar con esto.
Justo, iba a preguntar por las herramientas. Hay opciones para todos, ¿no? Gratis y de pago.
Sí. En 2D, por ejemplo, tienes Krita o Piscol, que son gratuitas y muy capaces. Y luego las de pago más conocidas, Photoshop, Clip Studio, Procreate.
Que son casi el estándar en la industria.
Eso es. Y para 3D, Blender es el rey de lo gratuito. Es potentísimo. También hay cosas como Magica Voxel para empezar con estilo voxel. Y en pago, pues Maya, ZBrush, son gigantes.
Y con tantas herramientas y pasos, la organización debe ser clave, imagino, para no volverse loco.
Fundamental. Un flujo de trabajo claro es vital. Desde la idea inicial, los bocetos.
Concept art, ¿no?
Sí, el concepto. Luego bocetos, el modelado o dibujo base, después texturizar o dar color y finalmente exportar e integrar en el motor del juego.
Tenerlo todo bien pautado.
Te ahorra un mogollón de tiempo y sobre todo errores que luego cuestan caro arreglar. La planificación es tu mejor amiga aquí.
Totalmente. Y para quien quiera dedicarse a esto profesionalmente, el portfolio es como el DNI, ¿no? La llave para entrar.
Absolutamente. Es tu tarjeta de presentación. Y ahí, consejo clave. Calidad antes que cantidad.
Mejor poco y bueno.
Sin duda. 5 o 10 proyectos que estén realmente bien son más que suficientes. y enseña un poco el proceso, no solo el resultado final.
Ah, interesante. Bocetos, modelos sin textura.
Sí, algo así. Demuestra cómo trabajas y adapta el portfolio al puesto que buscas. Muestra versatilidad, pero con un enfoque. Y, por supuesto, tus datos de contacto bien claros y visibles. Plataformas como ArtStation son, vamos, el sitio donde hay que estar.
Vale, súper claro. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el diseño 2D y 3D es una mezcla crucial de arte y técnica en los videojuegos.
Una simbiosis total.
Dominar estilos, herramientas, está muy bien. Pero organizar el trabajo y saber venderte con un buen portfolio es lo que de verdad te ayuda a crear esas experiencias que enganchan.
Exacto. Es el paquete completo.
Entonces, ¿qué significa todo esto, al final?
Pues mira, como reflexión final para quienes nos oyen, más allá de si sabes modelar genial o dibujar increíble, ¿cómo creen que influye conocer la percepción del jugador a la hora de decidir entre 2D y 3D?
Buena pregunta.
¿Qué señales sutiles usamos en cada dimensión, casi sin que se note, para guiarle la vista o para evocarle una noción concreta? Ahí lo dejo.
Ahí queda esa reflexión tan interesante. Pues nada, hasta la próxima exploración.
Que la curiosidad os acompañe.